el podcast de marketingdirecto.com.
El departamento de marketing utiliza muchas técnicas avanzadas para juntar producto y comprador de una forma que eleve al máximo los beneficios. Por ejemplo, regalan llaveros. Scott Adams. El día de hoy es soleado en Madrid, 24 grados, cielo despejado. Lo llaman, creo, el veranillo de San Miguel. Pero hoy no sé si imaginarte escuchando este podcast de madrugada en casa, mientras escuchas como para ti llueve en la calle, o si por el contrario prefiero imaginarte frente al ordenador acabando de escribir algo, cualquier cosa, mientras a modo de absurda compañía, que ni siquiera pediste, suena este podcast y te está gustando. Sea como sea, un saludo. Aquí empieza el capítulo 2 del podcast de Marketing Directo, un espacio para entender el mercado que nos rodea, los productos que compramos y las marcas que nos ofrecen esos productos. Javier Piedrahíta, padre de la criatura.
Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches.
¿Tú cómo imaginas al que te está escuchando ahora? ¿Qué crees que está haciendo?
¿Qué estará haciendo? Jolines. Pues no sé, a lo mejor está viendo una serie de las que le recomendamos en el último podcast.
Pero no podría escucharnos.
Bueno, a lo mejor la está acabando ahora mismo y se está poniendo aquí el auricular.
O está terminando de hacer la cena.
También
puede ser. No sé.
O haciendo footing en el coche, yo qué sé.
Bueno, da igual, en cualquier caso, sea como sea, nos están escuchando, eso es lo que importa.
Es lo importante, sí.
Segundo capítulo, ¿qué vamos a analizar en el día de hoy? Un titular.
¿Tema influenza?
Sí.
¿La dejamos ahí? ¿Qué pasa con los influencers?
¿Existe el marketing de...? Bueno, sí existe. La pregunta sería, ¿funciona el marketing de influencers?
Ahora vamos a verlo, ¿no? Vamos a hablar de eso.
Bueno, vamos a intentar...
No, aquí...
Vamos a intentar responder a esa pregunta. No me avances acontecimientos.
No digo nada. Me quedo callado.
Lo de siempre, que si acertamos en algo, pedimos perdón, ¿vale? Empezamos. Sí, para responder a esa pregunta, hoy nos acompañan invitados que saben de lo que hablan. Esto ya en mi vida, Javier, es todo un acontecimiento, rodearme de gente que sabe de lo que habla. Félix Muñoz, reconocidísimo profesional del marketing y de la comunicación. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Leo tu currículum?
No.
Es que yo creo que es no. Cuando uno tiene un currículum tan brutal, ¿para qué?
No, lo importante es que lo que diga sea interesante y ya está.
Digamos que ha trabajado durante 25 años en el ámbito del marketing y la comunicación en Coca-Cola, Telefónica, Movistar, Cepsa, mejor profesional del marketing por la Asociación del Marketing 2012, premio a la trayectoria profesional de la Asociación de Anunciantes 2015, fue presidente de la Asociación Española de Anunciantes, bueno, en fin, yo qué sé, un montón de cosas.
Muchas cosas.
Que sabe mucho de esto, Javier.
Un crack, yo lo digo todo, un crack, de los que más queremos aquí en el sector.
Oye, Félix, ¿te atreves a darnos un titular? ¿Funciona el marketing de influencers?
Si la influencia se traduce en compra o mayor valor de la marca, absolutamente.
O sea, sí.
Sí, sí, pero con esas dos condiciones. Ahora, una u otra o las dos.
Ahora vamos a profundizar. Os voy a presentar al otro lado a un influencer, porque claro, hablar de influencer sin influencer pues no tiene mérito. Keunam, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal en general?
¿Qué tal? Pero,
¿qué sabes? Si es tarde noche, como no se sabe... Pues,
sí, claro. Estoy bien... Ahora que estamos grabando,
ahora,
cuando nos
claro.
Estén escuchando, a lo mejor estoy mal.
Cuando le den al play, igual es un catarro, pero bueno, ahora mismo bien, bien.
Oye, Keunam, casi me atrevo más a decir tu el nombre con el que te conoce todo el mundo, como Keunam, que con tu nombre de pila, Manuel Boajar.
Sí, los dos, en uno o en otro es complicado, en uno no sabe dónde va la H, el otro la K, al final la he liado. Pero bueno, Keunam y ya está.
Estoy convencido de que o sea, yo qué sé, la mayor parte de la gente que nos esté escuchando y que tenga menos de 25 años te conoce de sobra. Pero para los que digan, ¿quién es Keunam? Déjame que ponga un audio, mira.
Oye.
Venga, escaleras. Hasta el coño ya, todo el día igual. Anda, súbete al taburete y hazme de modelo, aunque pese 120 kilos. Anda, trae. ¿Me cago en? Esos son problemas de tiroides y lo sabes perfectamente. Hala, tapá. A ver si te callas, como los loros. ¿Qué hija de puta va a hacer esto tu vida?
Manuela. Levanta ahora mismo que si no te saco yo de los pelos de la cama.
¿Pero qué haces? ¡Ah, mierda!
Venga, que te meto un palo que te avío.
Tome al insulto.
Bueno, no lo estamos viendo, estamos escuchando.
Sí,
pero...
son un doblaje, aunque no lo parezca, la imagen son de películas de Disney, de dibujo.
Y ahí está una... la gracia, ¿no? En
ese... el choque de las princesitas diciendo pues las burradas estas.
Bueno, yo creo que, no tengo los datos, pero creo que el de Blancanieves, que es el primero que yo vi, no sé si fue el primero que hicisteis, pero fue uno de los primeros
que me llegaron. Fue La Cenicienta, pero ese fue el segundo y fue el que más se ve lo de hasta el coño. Ya fue cuando se empezó a viralizar y más tal. Pero en realidad el que se dice primero fue el de La Cenicienta, que en febrero hará 10 años que subí el primero de La Cenicienta Ibérica, así suelto.
¿Cómo surge todo esto? ¿De dónde? O sea, ¿por qué?
Pues como hobby, pues como veía yo que había algunos doblajes de cachondeo, de pequeño jugaba con mi primo a poner la tele en mute y doblar así improvisando por encima, y dije, ay, esto es lo que yo hacía con mi primo de pequeño, digo, a ver si un día lo grabo y lo dejo.
O sea, nace de un juego.
Sí, de jugar con mi primo de pequeño a poner la tele en mute, y veía algún doblaje, digo, ay, si algo así quería hacer yo, hasta que ya cuando me mudé a Madrid para estudiar arte dramático, pues como hobby aparte, hacía los doblajes... esto de cachondeo, y luego ya me gustó y estudié doblaje de verdad.
Claro.
Pero eso, de ahí salió todo.
Es que detrás siempre hay mucho trabajo, ¿eh? O sea, ese es un denominador común, siempre hay mucho trabajo.
Claro, bueno, hay muchísimos casos de gente que le llega, que se le aparece la Virgen, pero en mi caso, pues fue, sí, o sea, con formación, porque por mucho que sea cachondeo, me gusta, joder, saber de lo que hablo, estar formado, porque luego llego a un estudio de verdad y no sabría cómo trabajar, entonces por eso estudié doblaje después.
¿El marketing de influencers es real? Ya pregunta directa. ¿Es real o hay mucho de postureo, de mentira, de
pues ficticio? Mitad 50-50. Porque también ha pasado y ha salido hace poco de una influencer que tenía no sé cuántos cientos de miles, sacó unas camisetas y no vendió ni 30.
Es verdad, sí.
Entonces, nunca se sabe. Yo creo que tiene que ser un producto que vaya con la persona y tu público. Si yo anuncio algo friki de unas figuras de no sé qué, de Pokémon, tal, que siempre estoy dando el follón con Pokémon, con Sailor Moon, haciendo cover, cantando en japonés, pues me sigue mucho público de ese sector y sí que va a ser práctico. Ahora me han llegado propuestas de aplicaciones de fútbol y directamente no he preguntado ni presupuesto. No voy a anunciar fútbol porque a mí no me gusta y mi público va a decir, ¿qué hace este? ¿De qué va? Anunciando algo de fútbol. Entonces directamente, sintiéndolo mucho, ta, 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 ta. Entonces... no.
Déjame que le pregunte a la persona que tienes a tu derecha, que es Paula Salaverry.
Hola, ¿qué tal?
Acércate el micro, gíralo así un poquito. Ay, gracias. Influencer, manager Spain de DiviMove.
DiviMove.
¿Qué es DiviMove?
Pues bueno, DiviMove es una agencia de publicidad. En realidad hacemos un poco de todo. Estamos especializados en vídeo online, tenemos diferentes oficinas en toda Europa. Hacemos de todo, desde cuidar a nuestros queridos influencers hasta campañas de publicidad, pues vídeos, bueno.
Vale, pues vamos a detenernos a los influencers. Uh-huh. ¿Con cuántos influencers estáis trabajando en este momento?
Uf, pues en Europa con miles y en España con más de 100.
Vale. De entre los 100, que entiendo que prácticamente conocerás a todos,
sí,
en el trabajo diario, ¿qué proporción dirías que hay de casos reales de gente que funciona, que podría vender 36 camisetas? ¿Y cuántos dirías que hay de lo otro?
Sí, para empezar es muy importante el contenido. Por ejemplo, los gamers no es lo mismo que una persona que se dedica al lifestyle o al entretenimiento. Son diferentes sectores y diferentes perfiles. Los gamers son personas, por ejemplo, que están siempre detrás de la cámara, no suelen mostrar quiénes son, están muy por detrás. Sin embargo, pues gente de lifestyle, de entretenimiento, son personas que podrían venderte cualquier cosa. Hasta cierto punto. O sea, en un principio, pues si una persona que se dedica, por ejemplo, al fitness se pone a hacer un anuncio de Colacao, pues eso no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, porque al final está vendiendo algo que a lo mejor hay gente que pues que le gusta y tal, pero hay gente que lo criticaría, porque realmente está yendo en contra de lo que vende, en contra de sus principios, y entonces no tiene sentido. Por eso...
Bueno, pues os voy a hacer una cosa. Ya tenemos la mesa puesta. Aquí está Félix, aquí está Manu. Manu, te llamamos Manu.
Manu Keunam, sí.
Manu Keunam.
O sea, cuando si la gente es Manu, soy yo.
Manu, ¿me podrías poner una voz?
Pues la de la beba, está el Manuel y la bebica.
Vale, ese es Manuel, ¿vale?
Sí, también era yo.
Javier, tenemos la mesa puesta. Paula, Manu, Félix, ¿empezamos?
Venga, empezamos.
Bueno, pues os recuerdo que nos acompañan, para que tengamos todo claro, Javier Piedrahita, que es aquí el alma mater de la cosa, el espíritu andante de marketing directo y que supervisa que las preguntas sean claras y directas.
Ay.
No, si no hay preguntas directas, corta el rollo.
Venga.
Aquí está Félix Muñoz, que es bueno, un lujo que está aquí en la mesa con nosotros, que se lo sabe todo del mundo de la comunicación y el marketing, que tenemos a un influencer y que tenemos a una Manu y que tenemos a Paula, que es una influencer manager en DiviMove. Con todo eso sobre la mesa, vamos a ir profundizando. Y yo os planteo a todos, también a ti, Javier, a todos, vamos a intentar analizar. A ver, tenemos la figura del prescriptor, que no es nueva, ¿no? Este, Félix, tú has existido toda la vida, ¿no? Y de gente de la que te fías, ¿no? Uh-huh. Ah, pues yo, este, por ejemplo, a mi abuela le encantaba Manolo Escobar.
Sí.
Y si salía Manolo Escobar y vendía algo, pues era su prescriptor. Bueno, ahora lo hemos modernizado un poquito la cosa y son influencers, gente que, bueno, que los consumidores, el público en general, se fía de ellos. Y uh-huh. por tanto, si un influencer, que es una persona a la que tú de alguna manera admiras, sale diciendo, yo para mí los míos no me la juego, detergente, no sé qué, porque la salud de los míos es lo más importante, tú esto, el efecto mental es que te lo crees y por tanto dices, yo quiero comprar ese producto. Así es como funciona el marketing y la publicidad.
De toda la vida.
De toda la vida. Vale, ¿y cuál es la novedad ahora con el tema de los influencers? ¿Qué ha pasado en el mundo digital? ¿Cuál es el salto? Que de repente no sabemos si muchos de los influencers son o no son famosos. Si hay de verdad gente detrás que soporta esa supuesta popularidad. Corregidme si alguno discrepa en esto, ¿eh? Porque lo único que tenemos es una cifra, que es la que pone al lado de la cuenta de Twitter o de Facebook o de Instagram o de YouTube. ¿Cuántos seguidores tienes tú, Manu?
¿En dónde?
En YouTube, en el canal de YouTube.
407.000.
407.000. Lo que dice es que ese canal de YouTube tiene 407.000 seguidores. Y lo que sospechamos es que a veces, una de dos, o no son cifras reales, luego vemos ejemplos concretos, o son robots, son bots, y por tanto los bots hacen muchas cosas, pero no compran productos. Y a partir de aquí, Félix, sigue tú todo lo demás. La publicidad y las campañas, ¿qué hacen con esto?
Bueno, cambiar ha cambiado poco. Es decir, lo que ha evolucionado las cosas desde hace ya decenas de años o siglos, casi vendría a decir. La gente lo que quiere es, hay empresas que quieren vender sus productos, quieren hacer que la gente los conozca, que la gente los compre y demás. Ya está, esto es chiste desde los inicios. ¿Qué ha cambiado? Pues que hemos pasado una época reciente en la que los medios masivos eran los que captaban la atención, como su nombre indica, masivamente, era la forma más fácil de llegar, y la gente que estaba en los medios masivos era gente, pues, famosos, eran cantantes, deportistas, conocidos, presentadores de televisión. Es decir, esos eran las personas que tenían cierta credibilidad o capacidad de convencer a la gente para que comprara tu producto o supiera aquello que le querías contar. ¿Qué ha cambiado? Pues que obviamente el mundo digital ha abierto la posibilidad de que haya personas que capten la atención sin necesidad de tener ni una emisora de radio, ni un periódico, ni una cadena de televisión. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que hoy hay gente, pues como lo que tenemos aquí hoy, hay gente que con creatividad, con talento, son capaces de captar la atención de cientos de miles de personas. Hay gente que en YouTube pues tiene más audiencia que Telemadrid, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Pues que lo hace mejor, que son capaces de ofrecer algo que a la gente le gusta.
Son más cercanos, ¿no? Más cercanos, más creíbles, más jóvenes, bueno, a veces también, no sé, dan con el cliente, con el consumidor de hoy, ¿no?
Bueno, yo lo llamo creatividad, y la creatividad hay que aplicarla a cada cliente en cada época, ¿no? Entonces, claro, la creatividad hace 40 años hoy no funciona. En cambio, la que hacen ellos sí funciona. ¿Por qué? Porque la gente es lo que quiere escuchar y ya está. Y entonces, como eso lo están haciendo ellos y han captado la atención, y esa atención ahora compiten con los grandes medios masivos, pues las marcas se fijan en estos canales. Y entonces, donde antes teníamos pues lo que llamábamos líderes de opinión, que eran grandes periodistas que escribían columnas y hablaban de cosas importantes en los debates, pues hoy tenemos bloggers y tenemos gente que dice cosas y habla de temas que tiene esa credibilidad y ha conseguido pues ganarse esa convicción de que tiene de la gente. Eso es lo que ha cambiado. O sea, en el fondo, le llamamos influencers, bueno, pues llamémoslo como queramos. Es gente con capacidad creativa para captar la atención y a través de esa atención después lanzar mensajes comerciales.
Javier, estaba pensando yo qué pregunta directa hacemos aquí, ¿no? Claro, la cuestión no es tanto, en esencia, que ha cambiado, porque no ha cambiado nada, bueno, lo explicaba muy bien Félix, pero la cuestión es quién controla que realmente tenemos los seguidores que decimos que tenemos.
Claro.
Porque si mi carta de presentación es, mire usted, yo soy famoso, entendedme la expresión, ¿eh? Yo soy famoso porque a mí me siguen 3 millones de personas. Ostras, ¿dónde lo pone aquí? ¿qué pone? Que me siguen 3 millones de personas. Pero ¿quién verifica?
YouTube, Google, los big players que hablábamos antes en el último podcast, que eran los debates de Mexico. Es decir, nos tenemos que fiar de los datos que les dan a ellos y le dan al sector. ¿Dónde está la transparencia? Ahí empiezan ya las preguntas, ¿no? ¿Realmente son los 3 millones? ¿Los tienen? ¿O son bots? ¿O lo ha inflado Facebook? Porque también le interesa vender al anunciante. Es decir, ahí están las grandes preguntas que vienen y ese es el debate que está ahora actualmente encima de la mesa de los que quieren hablar claro, que no son todos. Vuelvo a decir, en otros países lo estamos viendo, en otros países todavía, en el nuestro, todavía a lo mejor es un debate que está todo, no sé, Félix, lo que piensas tú, que debería a lo mejor abrirse más y no se está abriendo tanto.
Bueno, a ver,
lo que
pensáis vosotros. Esto es un tema viejo. Es decir, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién mide las cosas? Y
medición,
¿quién está la certificación de que tú realmente eres lo que dices? A ver, para mí el problema no está en si un influencer tiene 400.000 o 40.000 o 4 millones. Me da lo mismo. Es decir, el problema es cuando se comercia con esos datos. Y se comercia con los datos de Google. Y se comercia con los datos de visualizaciones. Y se comercia con los datos del EGM. Y se comercia con los datos de JD. Y se comercia con los datos de Kantar. Y se comercia con los datos de XXX, lo que quieras. Y vete así hasta el infinito. Entonces, el problema no es si tienes o no tienes. El problema es que hay gente que vende lo que no existe. Y eso se llama fraude. Entonces, para mí no, el problema no es un señor que dice que tiene X mil, pues ya está, fenomenal. Si puede que sean bots. Si el problema es cuando hay alguien que ha creado algo o te está vendiendo algo que realmente sabe a ciencia cierta, como a veces saben muchas agencias que están vendiendo cantidades de conexiones que no son tales o que no son completas o que no tienen la visibilidad suficiente como para considerarse un impacto publicitario o que no tienen el alcance que dicen porque realmente detrás hay máquinas o que lo que quieras. Eso es lo que se llama fraude, que lo tenemos admitido en el mercado publicitario, que es una cosa normal, vale, pero se llama fraude, ya está. Es decir, vender una cosa que realmente no está llegando a ningún lado. ¿Para eso quién está? Pues para eso está el mercado, para eso están los reguladores, para eso están los Comscore o para eso está gente que trate de darle un poquito de transparencia a este mercado. Pero este mercado no es transparente y ya lo sabemos, no es ningún descubrimiento.
¿No pasaba esto también con las ediciones de los periódicos y las revistas también? ¿No pasaba eso también? Claro. Tenemos tantas ediciones, tiramos tanta tirada, pero si es mentira, si eso no es verdad.
Y había revistas que se vendían diciendo, y no se editaban, simplemente se hacía una maqueta con 16 ediciones para los tíos que habían puesto la publicidad y ya está. O sea, que fraude, es inherente al ser humano y de toda la vida. Entonces ahora lo que estamos haciendo es eso en el mundo digital, pero eso no podemos achacárselo al influencer. El influencer hace su trabajo, se gana sus seguidores... Que dices, no, es que los ha comprado. Bueno, pues chico, pues los ha comprado, ya está. Pues tendrás que tú tener las herramientas o las técnicas o la metodología para saber diferenciar de quién los ha comprado o quién no. Es que eso se puede hacer también. Entonces, quien sabe hacerlo, pues no tiene ningún problema. Por tanto, para mí no me parece tanto el problema de influencer. Que hay mucha gente que va de influencer por la vida, pero ¿cuánta gente iba por ahí también por la vida de otras cosas y no lo era?
Sí. Sí,
claro, cuando para una campaña está interesada en mí o tal, mi agencia, pues me piden datos.
Ellos.
Claro, por quien me vaya a conseguir la campaña o lo que sea, pide datos de edad, porque al tener como un perfil profesional te deja sacar como una estadística y una gráfica.
Sí.
Entonces, pues antes de que salga la campaña, ven, o de otras campañas como referencia, porque claro, si ves que tiene no sé cuántos, 100.000 seguidores, pero luego solo 150 likes, algo falla, pues saben que muchos son comprados. Entonces hacen una media con todo eso, ven que comentan cuentas que te metes y son personas, no en blanco o de otro país raro. Entonces, claro, se fijan antes de contratar a alguien o de hacer una campaña con un influencer en todas sus estadísticas de edad. Pero claro, queremos vender una cosa de un juguete para niños de 3 años, pero si solo lo siguen de 18 a 25, no tienen hijos casi, pues esa campaña para él no va. Entonces, pues miran mucho la edad y luego el tema ese, que se nota muy rápido cuando una cuenta compra seguidores por eso. Porque ve, un número de seguidores muy grande, pero luego likes y comentarios poquísimos. Y si fueran de verdad, comentarían. Y eso las empresas lo miran antes de sacar una campaña con alguien, porque dice, con este no que los compra.
Entonces, ¿por qué se quejan tanto y tanto lloriqueo en el sector sobre el tema?
Pues no lo mirarán algunos.
Entonces, ¿que están todos ciegos o no miran las cosas o en fin?
Claro, yo creo que aquí hay varios temas que parecen lo mismo, pero están todos mezclados, ¿no? Por un lado tenemos, que decía Félix, bueno, lo importante no es que uno tenga un número de seguidores u otro. El problema de comercial con los datos lo hemos tenido siempre, efectivamente, con Kantar Media, con el EGM, con Comscore, con la medición que sea. La cuestión es muy sencilla. Yo tengo un producto, vamos a ver cuántos eres capaz de venderme. Antes mencionaba Manu el caso que nos ha llamado a todos mucho la atención estos días de una supuesta influencer con caso de éxito de miles de seguidores que tenía que quiso poner a la venta su ropa y tenía que, bueno, pues la empresa que iba a comercializarlo le pidió que vendiera 36 camisetas. 36. Tengo por aquí los datos. Bueno, no fue, se quejó amargamente porque no fue capaz de llegar a esa cifra y finalmente pues tuvo miles y miles de retweets a la información que ella misma suministraba diciendo, quejándose de esto mismo, ¿no? Y consiguió muchísima más repercusión. Ari se llama la influencer. Consiguió 35.788 likes contando que no había sido capaz de vender 36 camisetas. Claro. En este caso yo no creo que ella mintiera. No, de verdad, ¿eh? No lo creo. Lo que creo es que no había medido bien sus fuerzas. Lo que pienso es que era un caso clásico de autoengaño. Es decir, yo tengo todos estos seguidores, no sé distinguir entre los que son seguidores reales, los bots, en fin.
También pasa,
y no soy capaz de medir mi capacidad de influencia.
Que es, también hay gente que tiene seguidores muy jóvenes. Entonces te siguen, matan por su ídolo, pero luego no tienen un duro para los productos. Entonces tiene muchos seguidores que son de verdad, que los siguen, que se mueren con ellos, pero luego no pueden no tienen 30 euros para la camiseta. Y ha pasado también con gente de Operación Triunfo que iban ya en solitario con cientos de miles de seguidores a hacer un conciertazo tal y luego no vendía, porque claro, el crío de 15 años que o lo tiene que llevar el padre, pues no te llevo tal cual, y ellos al final no tienen dinero ni medio aunque quieran. Eso ha pasado. Y de alguna cosa también que he puesto yo que me comentaba, me encanta, pero es que tengo 12 años, es que mi padre es que... Y claro, pues ahí están y son gente de verdad, pero no puede ser, también según el público. Mi público sí, porque es un poco más treintañero, y entonces sí, pero hay muchos compañeros que su público de media tiene 15, 17 años y no pueden comprar
nada. ¿El tuyo es treintañero?
De 18 a 30, sí.
Joder, tú sí que te lo has montado bien.
El...
ahí está la pasta.
Sí, los que consumen, ¿no?
Es la edad. Feliz, ¿no?
Ese es un buen... Tengo de menos, tengo de más, hasta 60, pero la mayoría... Se concentra en 18, 25, 30.
Bueno, la pasta está en todos lados, depende de lo que vendas.
Bueno, claro. Depende del nicho, ¿no, hombre?
Claro,
si va a vender pasta para pegar dentaduras postizas, va mal.
Ahí, claro. Ahí va fatal.
Ahí va fatal. Quiero que escuchéis un audio. De esto me habló Pedraíta. Me hablaste de este documental, Follow Me. Vamos a escuchar un poquito.
Laten we eerlijk zijn. Populariteit wordt vandaag de dag snel gekoppeld aan hoeveel volgers iemand heeft op social media. Of we dit nu willen of niet, het gebeurt gewoon. Het is dus erg makkelijk om je populariteit...
A ver, os cuento. Seguramente no entendéis nada porque está en holandés y lo leemos en inglés. Este es el caso de Nicolás Beul. ¿Cómo se pronuncia esto, Piedadita?
Es que es holandés.
Holandés, sí.
Es por eso, yo expresto Deutsch. Yo hablo alemán si quieres, pero holandés ya me supera.
Pero Nicolás,
Sergio, me supera.
Pero Nicolás Beul seguro que sabe pronunciarlo mejor que yo.
Nicolás Beul.
Yo es que sé Deutsch. Bueno. Hombre, por favor.
¿Eso Nicolás Beul?
Ya está. No te vamos a corregir nadie. ¿Quién sabe alemán en España? Di que, o sea, holandés. El rollo. ¿Cómo es Nicolás Beul? Y ya está. Bueno, pues Beul.
Venga.
Pues es el protagonista de esta historia. Y lo que cuenta son 40 y pico minutos de documental que yo recomiendo que veáis, porque es tremendo. Cuenta cómo se adentra en el mundo de los seguidores y cómo todo se puede comprar. Cómo todo. Puedes comprar seguidores, pero también puedes comprar likes. Pero, o sea, todo lo puedes comprar y él se crea una cuenta y lo ves cómo lo hace. Y en cuestión de horas, y además se muere de la risa, en cuestión de horas dice, soy famoso. Tiene miles de seguidores en cuestión de horas. Claro, todo eso es ficticio. Si quisiera vender, Félix, si quisiera vender 36 camisetas, no podría, porque todo eso es mentira. Son bots, son, bueno, en fin, no sé cómo funcionan muy bien estos tráficos, pero todo eso es mentira. Claro, esto abre muchas reflexiones, y una de ellas la ha hecho Marketing Directo, publicación de Marketing Directo. Leo, no solo los usuarios anónimos con aspiraciones de influencer son los que inflan su número de seguidores. Hace poco publicábamos en Marketing Directo que las Kardashian, Isco o Taylor Swift son los que encabezan la lista de celebrities con más seguidores falsos. Uh-huh. ¿Qué está pasando aquí? Aquí ya me he perdido.
Pues no, lo que está pasando es el a ver, detrás de todo esto se está montando el gran negocio de la influencia. En el fondo es eso, ¿no? Se trata de conseguir que muchas marcas, muchas empresas están intentando llegar a sus consumidores por estas nuevas vías, que para estas marcas son nuevas vías y no dominan muy bien, y entonces aquí hay mucho engaño. Hay un documental también que, si queréis ver, está en YouTube, se llama Follow Me, es de Why Fake Accounts Dominates Instagram. Es buenísimo porque además es una persona que con mucho rigor periodístico analiza, mira, habla con gente que vende likes, habla con gente que vende perfiles, habla con gente que está en su casa y es comprada por empresas para que esté todo el día dando opiniones, pero le dicen cuál es la opinión que tiene que dar y cuándo y a quién se la tiene que dar. Habla, incluso intentan hablar con Facebook para aclarar estas cosas, y en el momento que Facebook se da cuenta de lo que están haciendo, automáticamente les echa de sus oficinas. Mm. Con lo cual ya el silencio parece que demuestra que aquí hay un poquito de culpabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es un negocio. Todo esto es un negocio del que viven muchas empresas, del que viven empresas intermediarias, del que viven Facebook, obviamente.
Sobre los que más ganan, YouTube y Facebook, con la audiencia suya, venden la publicidad que ponen al lado.
Sí, tengamos en cuenta una cosa que es importante tener en cuenta. O sea, si nosotros juntásemos toda la publicidad que hacen todas las empresas de todo el mundo, de todo el planeta, ¿vale? Y lo pusiéramos en esta mesa, todo ese dinero, que es muchísimo dinero, la mitad de ese dinero, la mitad de esa mesa, hoy es digital. Es decir, toda esa mitad va al mundo digital. Bueno, pues de esa mitad de la mesa, el 70% se lo llevan Facebook y Google.
Y algunos lo suben incluso.
Es decir, Facebook y Google ahora mismo gana mucho más que todas las televisiones, que las radios, que los periódicos, que el exterior, que todo. ¿Qué quiere decir? Que han conseguido, precisamente captando la atención y dirigiendo la influencia, a través de muchas formas. Es decir, Google al final lo que tiene es el tema de AdWords, es decir, te dirige para que en función de lo busque, tal. Instagram está haciendo lo mismo, Amazon está entrando en ese modelo. ¿Y ahí qué cuenta? Pues ahí qué cuenta que lo que tú estás vendiendo es influencia en gente. Ellos son los primeros que no quieren derribar ese sistema. Google podría en 24 horas limpiar absolutamente de web falsas, de robots, de granjas de móviles en Ucrania, de webs falsas. O sea, podía limpiarlo todo en 24 horas. Instagram podía hacer exactamente lo mismo. Y Twitter podía hacer exactamente, porque saben perfectamente y tienen la tecnología y tienen todas las herramientas para coger y decir, venga, limpiamos todo. Y los influencers mañana se quedan todos limpios. No les interesa. No les interesa porque su negocio está montado en base a unos datos de atención, de unos datos de conexión, y en el fondo lo que estamos hablando es del tráfico de conexiones. Esto es un tráfico de conexiones. Antes eran los medios masivos, era tráfico de, digamos, de exposición, porque los medios simplemente exponían cosas a grandes audiencias. Ahora lo que estamos haciendo es conectar. Y como muchas veces se dice, el producto somos nosotros. Es decir, nosotros en la medida que demostramos que estamos aquí, pues hay alguien que se va a dirigir a nosotros. Y otro lo va a cobrar. O sea, nosotros no. Y este es el montaje que está hecho. Entonces, pues bueno, pues vamos a tener que seguir con ello. Lo único que hay, la gente que hace las cosas bien y que hace contrato a un influencer de una forma seria, tiene herramientas de sobra para saber quién es, qué perfil tiene su audiencia, si es verdad, si no es verdad, si tiene capacidad. Y sobre todo, que tiene que elegir bien, porque si no eliges bien, por muy bueno que sea y por muy verdad que sea su audiencia, no vas a vender nada, si está mal dirigida o está mal hecha.
Y ahí habría que hacer una pregunta, perdona que me adelante, voy a quitarle un poco aquí el peso.
No.
Habría que hacer una pregunta, ¿cómo contratar a un influencer? ¿Directamente a través de una agencia o por libre? Que también hay algunos que van por libre y la mayoría o muchos van por la agencia, ¿no? ¿Ahí cuál es el modelo que también aconsejamos ahora mismo a los oyentes de agencias o de anunciantes, Félix?
Es como siempre, ¿no? Dices, joder, pues ¿cómo se contratan los medios? Pues hombre, los grandes medios puedes ir directamente al medio, pero cuando ya realmente una planificación de medios entran muchos medios, es imposible atender a todos. Si tú estás hablando de un influencer que está muy bien elegido, que es crucial para tu empresa y que además sabes que es la persona adecuada, yo creo que lo mejor es que hables directamente con él y que le contactes. Pero también yo creo que tiene mucho sentido que haya agencias que precisamente te perfilen y digan, mejor te conviene este, no te conviene este, y pongan un poco de rigor en el trato. Porque si no, tampoco esto es una cosa que se pueda hacer así como así, ¿vale? Entonces a mí me parece que está bien.
Bueno, si puedo interrumpir.
Sí, claro.
También pasa muchísimas veces que los influencers al final, pues oye, tienen sus trabajos, su día a día, al final es súper estresante y al final necesitan una agencia detrás que les ayude a poder llevar a cabo todo su trabajo. O sea, están constantemente con campañas, con acciones, con viajes. Entonces es muy necesario que se les ordene el trabajo, se les estructure decirle exactamente qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Luego, cada influencer es un mundo. Hay gente que prefiere hacerlo a su bola, sin necesidad de contar con nadie y tal, pero hay gente que realmente lo necesita porque está hasta arriba de trabajo y no lo podrían hacer de otra manera que no fuera con una agencia.
De hecho, Paula, qué bien que te has adelantado porque a por ti iba. Preguntas directas, ¿no?
Como nos gusta, directo y crítico.
¿Cuánto gana un influencer?
Ahí.
Eso, es que al final, bueno, son datos que en primer lugar tampoco se...
Ya sé, sabe, como sabía eso...
Sabía que te iba a responder
claro,
eso.
Claro, no, hombre, no es lo mismo el Rubius que uno que acaba de empezar está y, claro, y no, no lo claro. mismo. Que evidentemente, ¿cuánto gana un periodista? Pues ya me gustaría a mí ganar lo que ganaba María García hace 20 años.
Bueno, pero, otros tiempos.
Pero... Nos están escuchando ahora gente que seguramente quiere ser influencer, ¿no? Porque cada día yo escucho más a chavales jóvenes, a niños que dicen, yo quiero ser youtuber.
Uf, eso es un error. Eso es un error.
Profesión que no existía hace un poco tiempo. Yo antes le diría, aprende a hacer algo, sé el mejor. Sí, sé el mejor en lo que hagas. Gamer, sé el mejor. Y a partir de ahí seguro que tienes muchos seguidores. Pero tú trabajas en una agencia.
Exacto.
Y me podrás hacer una media. ¿Cuánto gana un influencer?
Hay gente que se puede ganar la vida con ello y ganarse la vida muy bien. Y hay gente que no puede ganarse la vida con ello porque y necesita... complementarse con otro trabajo en el día a día porque al final pues a lo mejor es un contenido que no interesa tanto, es más nicho o realmente hay tanto contenido, por ejemplo, pasa muchísimo con chicas de lifestyle, moda, beauty y tal, hay muchísimos canales de beauty, de moda y tal, y hay muchísima competencia, por lo tanto también es muy complicado meterse en ese sector y ser exitoso en ellos, o sea, te tiene que dar bien para empezar, o sea, por eso te decía que es un error que los niños pequeños hoy en día digan que quieren ser influencers. Al final es un talento, o sea, te tienes que tener para empezar un talento, no por mucho que quieras.
No, mira, no se puede forzar.
Exacto. Aquí tengo al lado a Keunam, que es un crack y eso es un talento que evidentemente se trabaja, hay muchísimo
y
trabajo.
Y Keunam no me gano la vida con YouTube ni de nada, que va.
Pues
con los shows en directo, tengo que juntar todo y antes media jornada de promotor en el Corte Inglés hasta hace nada para llegar, si acaso a 1.000 euros al mes, de verdad.
Qué bien viene que nos cuentes esto, porque es tal la cantidad de gente que piensa en el sueño americano.
En cuanto puedo lo digo, no voy de que ya está la vida solucionada, no, no. Cuanto puedo lo digo para que vea la gente que...
Muy bien que lo digas.
No sé si... Corrígeme, Paula, pero son muchos los pequeños influencers, ¿no? Los que se llaman microinfluencers, ¿no? Que me cuentan que el pago a sus servicios es en especie, es decir, en lifestyle, en moda, es tú te haces una foto con el bolso, te regalo como mucho el bolso, siempre y cuando no sea un bolso caro, entonces ya te regalo un asa del bolso. Es que esto hay que contarlo. Es decir, que muchas veces los honorarios son las gafas de sol que estás anunciando.
Sí, totalmente. Es complicado porque dependiendo pues eso de la audiencia, dependiendo del tipo de sector en el que nos movamos o en el que estemos haciendo la publicidad, pues varía muchísimo lo que se paga. Hay empresas que no pagan directamente, tienen muy poco presupuesto, se van al marketing de microinfluencers, que eso es con una aplicación y tal, o si tienes más dinero, pues puedes invertir en un influencer y una campaña un poco más gorda. Pero bueno, pues al final depende muchísimo del sector y de la campaña, pero muchas veces pasa eso, que se regala el producto, pero eso casi nadie lo quiere. Ningún influencer quiere que le regalen el producto. Si es un viaje, pues oye, todo el mundo quiere irse de viaje. Pero al final tienen que vivir. O sea, a mí unas gafas de sol, muchas veces me han dicho, a mí unas gafas de sol no me pagan el alquiler del piso.
Claro.
Hay que hacerse valer, ¿no? Creo que los influencers tenéis que haceros valer y no aceptar esas cosas. Es decir, no, claro. Gafas de sol, no, gracias.
Bueno, no.
Digo yo, no sé.
Hombre, si es una masa más.
Bueno, no, vale. Y si es una gafas de sol de oro. Y luego la vendes en eBay. Venga, si es una gafa de oro, no sé qué, venga, 500 euros la gafa o 1.000 o 2.000 y la vendo en eBay, pero eso
quiero avisaros de que llevamos ya un rato fuera de tiempo, pero estoy muy a gusto hablando con vosotros. Voy a continuar un poquito más porque a ver, Félix, que parece que nos estamos poniendo catastróficos, que hay muchos casos de éxito, yo tengo aquí unos cuantos recopilados, muchos y grandes casos de éxito de publicidad, de grandes campañas de publicidad o marketing influencers. Por ejemplo, tengo aquí Doritos. Gracias a una campaña con influencers, voy a ir al resultado final. El caso es que Doritos aumenta un 40% de 2013 al 50% a principios del 2017 las ventas. Ojo, esto es una barbaridad. Gracias a una campaña de influencers. O You Don't Pay, esta plataforma de fidelización de tarjetas de crédito, que esto lo hicieron con 20 influencers, María Pombo,
Trenitaste, Anamoya, AuronPlay, bueno, entre todos, hicieron una campaña fabulosa que seguro que muchos recuerdan, que también aumentaron la cantidad de descargas y de, o sea, quiere decir que hay muchos casos de éxito con influencers.
Sí, pero no, a ver, eso quiere decir que utilizando influencers tú puedes conseguir los objetivos que te has propuesto. Pero esto lo puedes aplicar a cualquier acción de marketing. A un anuncio, a un patrocinio, a un deportista, a un influencer. Es decir, vamos a ver, aquí la clave del éxito no está en si usas o no usas un influencer, sino que la idea, si es buena, llega a la gente y mueve el objetivo que tú quieres mover. Y ya está. Y eso, hay miles de campañas de influencers que funcionan, claro que sí. Y hay millones que no funcionan. Pero hay millones de anuncios que no se ven. Y los tenemos en la televisión todos los días delante de nuestros ojos. O sea, 2.000 impactos que recibimos cada día de los que estamos aquí, ahora mismo no juntamos ni 6 cosas que hayamos visto ayer en 24 horas. ¿Por qué? Pues porque no todo entra, no todo se recuerda, no todo tiene la capacidad de influir y, por tanto, el ruido que tenemos es brutal. ¿Que el ruido se pueda conseguir con un influencer? No tengo la menor duda. Pero también se puede conseguir con un buen anuncio. Ahora, tiene que ser bueno, la idea tiene que estar bien hecha, la ejecución tiene que ser adecuada, es decir, tienen que pasar muchas cosas. El éxito no es tan fácil y el éxito no es cuestión de meter o no meter influencers. Ahora, ¿que funcionan? Absolutamente, claro que sí.
Tengo una pregunta para ti, Manu. ¿Cómo? Porque éxito está claro que tienes y que tus doblajes, todos los que estamos aquí, seguro que nos hemos encontrado no buscándolo con alguno de tus doblajes, no buscándolo, que te ha llegado a través de un amigo, joder, fíjate que esto es buenísimo y tal. ¿Y eso cómo se monetiza?
Pues no, ¿cómo? Se monetiza, porque o sea, llega Fox...
Es que esta es la otra historia.
Fox y Disney, la imagen es mía, a tomar por culo. Cuando en Estados Unidos, otros lados, se hace mejor porque, vale, no lo cobras todo, pero estás aportando una parte nueva, lo consideran como una obra nueva, un tercero, ta, ta, ta. Entonces, pues, no lo cobrarás todo, pero cobras una parte.
Es que es una obra nueva.
O te lo bloquean, o te lo dejan, que ya me han dejado bastante en paz, me han devuelto un montón de vídeos, pero cobrándolo a ellos. Y claro, bueno, si lo hago por hobby. Si lo cobrase, pues mira, mejor. Pero yo nunca lo he hecho con intención de cobrar. Me ha servido como escaparate para luego doblajes reales y doblajes profesionales. Entonces yo es como un escaparate y es un hobby, no contaba con cobrar, que se cobra bien, pero va a ser que no, porque aquí está hecho de tal manera que o te lo borran, que ya me pasa menos, o te lo desmonetizan y lo cobran ellos. Y de lo que ha dicho Feli, antes de que se me olvide, sí, que hicimos una campañas que funcionan, no funcionan, según estén hechas, si van para un público adecuado, una influencia adecuada. Nos pasó la primera así grande que hice con mi compañero Hermoti, después del vídeo de Despacito, que se nos fue de las manos, que fue el más viral de 2017, saliendo en el telediario y todo, que casi me daba un algo. Nos contrató Pringles para la campaña del verano. Pero tenía, sí, que ver, porque era una canción que había sacado Juan Magán como canción del verano de Pringles, y entonces nos pidieron que la cantásemos imitando 20 voces y tal. Pues lo subieron, era la primera que hacíamos, estábamos cagados porque es una marca grande, una primera campaña. Pues la subieron a la par, como quien dice, la misma semana, que otro vídeo de un famoso, que no voy a decir nombre, pero famoso que te cagas, muy, muy famoso. ¿Qué pasa? Que nosotros no grabamos la pista en un estudio, la imagen, con todo en un estudio, con una edición, con un cámara, bien montado, tal, mínimo, como el vídeo que del Despacito. Y el famoso se grabó con el móvil, en su chalet, tiraron una hamaca con las Pringles. ¡Ay, qué ricas que viene el verano, que ganas de ver a los amigos! Pues nosotros, que todavía no éramos tan conocidos y tal, fue un exitazo esa campaña, un exitazo el vídeo, y no sé si tenía 10 veces más visitas que el famoso, famoso, famoso. Porque por muy famoso que sea, si lo que hace es, me grabo aquí con el móvil, venga, ya está, qué ricas que están. No, tiene que tener un algo. Y nos sorprendió mucho que eso. Y lo que... Vuelvo. De YouTube no gano nada.
El talento tiene premio, ¿eh? Es decir, y el curro, es verdad, el detrás de casi todo lo que merece la pena en la vida hay trabajo, hay esfuerzo. Yo cuanto más conozco casos de éxito, más me doy cuenta de que ese éxito sobrevenido que a veces ocurre y que llega así por arte de vivir lo que, pues se va igual que viene, porque es una cosa que, bueno, pues es... Pero cuando hay un éxito continuado, normalmente lo que hay es trabajo y talento. Vamos a ir concluyendo. Tengo aquí una frase de mi querido Lluís Bassat que me encanta. Dice, el mayor defecto de la publicidad actual es que hay demasiada. ¿Tiene esto que ver, Félix, con lo que dices hace un instante?
Claro que sí. Y además se ha multiplicado, porque todo lo que es el tema de tiempo que dedicamos al móvil, al ordenador y a todos los soportes digitales, lo que ha hecho ha sido multiplicar los impactos. Entonces, los impactos son impactos. Yo siempre he dicho que en publicidad lo importante no es el impacto, es la huella. El impacto es la pedrada, la huella es lo que has dejado, ¿no? Y lo que la gente va a recordar, lo que la gente después a la hora de tomar una decisión de compra va a tener en cuenta. Y huellas hay poquitas, cada día hay muy poquitas de todo lo que nos llega, porque el cerebro está preparado precisamente para filtrar y para que podamos vivir en paz y que no nos aplaste la publicidad.
Esto me la he escuchado contar alguna vez, Javier. Yo recuerdo, todos recordamos campañas publicitarias cuando éramos pequeños. Klein, famosísimos, o sintonías de las muñecas de famosa...
¡Europa! Sí.
¡Europa! yo decía, fíjate, me acuerdo de una... La he buscado y no he visto ningún vídeo...
Busco
de,
a Jax.
...de Plantavit, enano Plantavit. ¿Tú te acuerdas, Félix? Había una campaña de un aditivo que se le echaban las plantas. Esto es del de... Hay que ser muy ochentero para recordar esto. Y era un enano... sería políticamente incorrecto. Era un enano que no crecía y le decían Plantavit... que cómo se llama el producto, Plantavit, enano para crecer, Plantavit. Y esto lo repetíamos todos en el cole para meternos con los bajitos. Bueno, en mi caso se metían conmigo. Pero ahora, ¿tú serías capaz de recordar dos claim famosos de publicidad de ahora? No lo somos.
No, saturación, no sé.
¿Pero solo saturación?
No, pero que
falta de talento.
No, creo que haya falta de talento.
En lo más íntimo quiero chili, el único moderno que me puedo
acordar. Sí, pero por la sorpresa, ¿no? De repente...
Por la sorpresa, ¿no? Que ya...
Bueno, hay una regla universal en esto de la publicidad.
Vaya, onda,
perdón. Y es que yo que me he puesto a estudiar un poco de la manera en que la gente capta la atención o cómo se puede captar la atención de la gente, el cerebro tiene una serie de mecanismos de defensa y es que borra todo aquello que no le importa o aquello que, bueno, no es relevante para él. Entonces, yo he comprobado que cualquier campaña publicitaria que llegue y que funcione tiene que cumplir dos requisitos: que diga algo nuevo y que sea relevante. Entonces, ser novedoso en todo este ruido que tenemos y ser relevante en todas las cosas que vemos es muy difícil. Y lo consigue una o dos personas al cabo del día. El soporte me da lo mismo. Entonces, lo importante es el talento. A mí lo que me parece es que de toda esta gente que está saliendo, hay mucho talento ahí. El talento es más fácil que llegue porque no tiene que pasar todos los filtros que tenía que pasar antes. Antes, un tío que quisiera triunfar en la música tenía que pasar por muchos filtros y posiblemente no llegara, no se quedara, ¿no? Yo, hoy sí puede.
Y yo, por ejemplo, me quedaría, por ejemplo, ayer que hice el viaje, estos días que hice el viaje de Múnich, ¿no? De Madrid, pues me quedo más que con la publicidad de la marca, en este caso Lufthansa, me quedo con el mensaje que me mandaron para decir, oye, mira, tenemos un retraso solo de 20 minutos, que en otras compañías por 20 minutos ni te hablan. Así que queremos decirte esto, o hemos cambiado la puerta de la K1 a la K22. Si yo me quedo mucho más con esos mensajes, esa experiencia de cliente, en este caso es una cosa muy pequeña, no hablamos de una gran tienda como Victoria's Secret, hablamos otro día, tal, otras experiencias, me quedo más con eso que a lo mejor con el claim de Lufthansa, que también habla, que ahora mismo ni me acordaría, que habrán hecho alguna maña y no me acuerdo, pero sí, eso sí me acuerdo, se me ha quedado grabado para mucho tiempo. Es verdad que algún día también se me olvidará de esa marca, cómo me cuidó y no me hizo esperar en la cola equivocada o me dijo que eran 20 minutos de retraso. Me pareció un detalle, oye, son 20 minutos, pero que sepas, lo sentimos, que vamos a tener un retraso de 20 minutos, Lufthansa, gracias Lufthansa, y esas son las cosas que yo me acuerdo. Cosas relevantes para mí como usuario y no tanto claim y tanta tontería.
Se me está ocurriendo una sección nueva.
Venga,
¿cuál? Las denuncias de Javier. Estoy apuntándolo para el siguiente.
Venga. No, porque
no hay espacio.
No, pero
está positiva.
Es
que denuncias.
No, me encanta, porque cuando descansas, yo, por favor, seguirle en las redes, hazme caso. Porque va a comprar melocotones y dice experiencia de cliente nefasta. Experiencia de cliente nefasta, no tienen las manzanas tal. Y le he preguntado
Sí, lo juntamos con las denuncias de YouTube, que gracias a esta gente, a Digimon, no estoy en la cárcel. Porque como YouTube primero bloquea y luego pregunta, pues menos mal que, porque tengo una, ¿sabes? Estoy con Digimon y no estoy solo, pues han podido demostrar que tenía razón, que no pasaba nada, que el canal tenía que seguir. Pero yo he estado sin canal, con el canal cerrado un tiempo, y gracias a tener...
Por copyright, ¿sabes? ¿No?
Por copyright, pero que en realidad podía, luego la razón la tenía yo y se me devolvió. Pero mientras, pues sin canal, ya luego...
Madre mía.
Una sección haremos un día de eso.
Pues no, es una, sí, una sección, ya está, para la semana que para el podcast, vale, de la semana que viene. Aquí lo dejamos. Félix Muñoz, muchas gracias.
A vosotros.
Manu, qué unam.
Un placer.
Paula.
Muchas gracias.
Acércate el micrófono.
Compartimos micrófono, hacemos pimpinela.
Muchísimas gracias.
Estáis de foto. Muchas gracias a vosotros. Javier, tú quédate conmigo un momento, que te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuál es tu...
próximo...
No. Ah. Tu recomendación. Te voy diciendo yo una. Es que me pasó una cosa muy curiosa. Yo no sé de pintura, ¿eh? No sé. Yo sé de pintura lo mismo que sé de vino. Sé el cuadro que me gusta y el que no. Y yo de vino sé el que me gusta y el que no. El otro día, por pura casualidad, pude estar en la inauguración de una exposición en la Fundación Mafre. Está ahí en Recoletos, en Madrid. Y conocí a un autor del que no había ni oído hablar, que es Giovanni Boldini, un pintor italiano que vivió en París del finales del 19. Y este fue coetáneo y se nota que bebe de las fuentes de algunos impresionistas que a mí me gustan mucho, porque a mí es una pintura que particularmente me gusta mucho, Degas, estos. Y bueno, pues no tiene nada que ver con estos. Es una pintura que se ve que está como medio camino entre el realismo y los impresionistas, pero que es súper divertida, un cachondo, o sea, me encantó, me impactó. Hay pinturas realmente distintas, no sé por qué lo llamo divertido, pero me pareció divertido. Y ya que estamos poniéndonos eruditos últimamente, pues yo recomiendo que la gente se vaya, es gratuita, se vaya a la Fundación Mafre, dando un paseo por Recoletos, entre a ver esta exposición de Boldini y ya verá cómo le va a encantar. Pero además, la gran ventaja es que si no le gusta, puede escribir a la cuenta de Twitter de Piedraíta y quejarse. O sea, que no hay ningún... O sea, son todo ventajas. Javier.
Pues no sé, yo recomendaría... No lo he visto, lo quiero ver. Me lo ha recomendado un amigo. Dice, Javier, tienes que ver el último informe, este TM, que no sé ahora cómo TM, de Risto Mejide, donde habla de la prensa, de los intereses de las marcas, intereses políticos, es decir, el mundo nuestro del periodismo, y que se emitió estos días en la emisora esta, en la cadena 4. Informe TM, no era, te lo cuento, mentira, es que no me acuerdo.
Todo es mentira.
Todo es mentira. Entonces yo lo quiero ver, así que lo recomiendo, aunque sea al riesgo de que salga bien o mal, porque él me dijo, Javier, eso te va a interesar, eso tiene que ver con el mundo tuyo, el mundo del periodismo, el mundo de las marcas, cómo influyen, cómo no influyen en lo que se publica o no se publica. Creo que puede ser interesante. Entonces, esa es mi recomendación.
Pues mira, una recomendación de tele y otra de pintura. Oye, y una más. ¿Qué vas a hacer este fin de semana?
No sabía, ya venía esa.
Es que pues me encanta saber las cosas que vas a hacer el fin de semana.
Pues nada, preparar
lo que se pueda contar.
Preparar mi próximo viaje que tenemos ya para ir a Granada, que hay unos amigos que crean la primera asociación Club de Marketing de Granada. Así que yo también siempre digo, está muy bien viajar por las grandes ciudades europeas, hacia las ciudades de Estados Unidos, los grandes eventos, pero también tenemos que estar con nuestra gente en España, con nuestras provincias, con las ciudades, Granada, Málaga, lo que sea. Así que vamos a ir a apoyarles, así que voy a preparar el viaje porque vamos a estar ahí en la inauguración. Estará también Miguel Justivo, el director de marketing de Televisa, y vamos a intentar ahí apoyar a la gente de Granada, que también tiene derecho a estar con los de Madrid y que hablemos ahí de marketing.
Pero tú sabes que es festivo, ¿no?
Creo que es después. De es que justo después. Creo que dos días después. No, pues os lo he dicho ya, preparar el viaje.
Digo, descansa,
pues,
descansa.
Por supuesto, mal. Descansar y preparar.
Bueno, pues nada, yo me quedaré en Madrid. Yo me voy a quedar en Madrid.
Anda.
Y voy a hacer todo lo posible. Esto no lo debería contar.
Venga, cuenta.
Hacer todo lo posible para colarme en el Palacio Real.
¿Ah, sí?
Sí, porque ahí hay un festejo potente que el rey recibe en el besamanos a las autoridades y he dicho, a ver hasta dónde llego.
Venga,
a ver hasta dónde me dejan.
Ya nos contarás.
Te lo cuento la próxima.
Venga, me la cuentas.
Oye, yo he estado varias veces.
Y con foto y tweet.
Vale, pero...
Foto y tweet.
Desde dentro del Palacio Real. Venga, lo voy a hacer.
Venga.
He ido varios años, pero esta vez lo estoy contando y no me han invitado, porque ya no... O sea, como no soy nadie.
Yo también te sigo.
Como no soy influencer ni soy nada, pues...
Yo también te sigo a ti en Twitter. Di la cuenta tuya, entonces.
La mía es muy fácil. Sergio Martín.
Venga, J. Piedraíta, Sergio Martín. Ya está, ahí las dos.
Ahí lo dejamos.
Venga.
Quejas a la cuenta de J. Piedraíta. Alabanzas a la de Sergio Martín.
Ahí está. Gracias a todos.
Adiós.
Gracias a ti.